Ser Podcast.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Este cronovisor yo creo que es para quedarnos de piedra.
De piedras sagradas, ¿eh? Lo anunciaba hace unas semanas. El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, el nuevo libro de nuestro crononauta Jesús Callejo, publicado por Almuzara, ilustrado por Marcos Carrasco, otro compañero del podcast La Escóbula de la Brújula, de Podium Podcast. Y Jesús, yo te propuse cuando sacaste el libro, ¿qué podemos tratar, qué tema podemos tratar en el cronovisor? Y me diste pues una de las mejores respuestas, yo creo. Piedras sagradas. No es un momento, no es un edificio al uso, no es una persona, pero desde luego son objetos mágicos, ¿no? Que tienen mucha historia y quizás los más antiguos de la humanidad, porque si algo se adoró en el comienzo de los tiempos, fue una piedra.
Sí, totalmente. Es verdad que este libro, hay toda una parte dedicada a esos pedruscos, piedras sagradas, no siempre sagradas, pero piedras que tienen alguna connotación misteriosa, mágica, algún ritual. Hay algo que el pueblo las ha considerado como muy especiales. Bueno, en el fondo estaríamos hablando un poco de esa litolatría, ¿no? Que es el culto a las piedras. Y esa litolatría, bueno, tiene muchos componentes simbólicos. ¿Por qué la piedra? Bueno, porque la piedra está simbolizando lo perenne, la fuerza, la energía, la resistencia, está claro. Pero por otra parte, muchos monumentos que están construidos en piedra no solo perduran, sino que están sacralizados, es decir, que son piedras, estoy hablando, por ejemplo, dentro de las piedras megalíticas, esos túmulos, esos menhires, esos dólmenes, esos cronles, las estelas, que está claro que no solo tiene una función arquitectónica, sino también una función sagrada, hasta el punto que a veces recoges pequeñas piedrecitas de esos santuarios y los llevas como si fueran auténticos amuletos. Y ahí entraría otra categoría dentro de esa litolatría, esas piedras de virtud, esas piedras de virtud que te sirven para curarte de alguna enfermedad, para protegerte de algún maleficio, como puede ser el mal de ojo, o sencillamente para que te den suerte. Entonces son piedras talismánicas y hay distintos tipos de piedra, desde el azabache, acuérdate que las famosas figas están hechas de azabache porque les dan una potencialidad mucho mayor, ¿no? La quilla estolita, llamada piedra santa, que es la cruz de San Andrés, porque justo la partes por el medio y aparece esa representación, esa pareidolia. El cuarzo, las piedras del rayo, las piedras contra las brujas, los bezuares, aunque no son piedras, pero bueno, tienen una connotación muy parecida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este libro me parece interesante recoger, como bien sabes, son 101 objetos de nuestra España insólita, no tanto la España mágica, donde están representadas todas las provincias. Y bueno, pues es como si hiciéramos un gabinete de curiosidades virtual, y dentro de ese gabinete virtual, pues hay muchos objetos, hay campanas, hay reliquias, hay muñecas, hay, como no, piedras, y dentro de esas piedras, pues bueno, pues he reflejado unas cuantas que me parecían interesantes, que las iremos comentando, pero siempre dentro de esa cosmovisión, dentro de ese significado, por una parte mágico, por otra parte religioso y por otra parte bizarro, porque no olvidemos que algunas son de armas tomar.
Además, una de las cosas que más me hace ilusión del libro es que de alguna forma, pues este programa Ser Historia es un poco partícipe de ello, ¿no? Muchas de ellas las hemos vivido juntos, ¿no? Te he acompañado a ir a fotografiarlas, a verlas, a estudiarlas, aprovechando estas salidas del programa por diferentes lugares de la geografía española, y lo convierte, bueno, pues casi en una rama de este programa y también de este cronovisor. El Gabinete de las Maravillas y los Misterios. Los 101 objetos más asombrosos de la España insólita de nuestro crononauta Jesús Callejo, que aquí presentamos. Y como siempre, Jesús, tengo las teclas recién engrasadas, limpitas, brillantes de nuestro teclado. ¿A dónde nos haces viajar en esta ocasión?
Pues la fecha es el 29 de noviembre de 1929.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Thank you. Jesús, están colocando una piedra, imagino que una piedra sagrada. ¿A dónde me has traído?
Bueno, ellos creen que es sagrada. Te he traído al santuario de los santos Antonio Abad y de Padua, en Urkiola. Urkiola es un templo católico que está dentro del municipio de Abadiano, en Vizcaya, ni más ni menos te he llevado al País Vasco, que tantas alegrías nos proporciona cada vez que viajamos con Ser Historia para allá. Y el País Vasco, en fin, también le pasa a Galicia y a tantos y tantos lugares, pues tiene muchas tradiciones, y muchas tradiciones asociadas a estas piedras. ¿Por qué a este lugar y en concreto en esta fecha tan precisa, ¿no?, del 29 de noviembre? Porque justo en este momento se está colocando una piedra que ya es muy emblemática, ya es una piedra que tiene unas consideraciones, bueno, taumatúrgicas, porque hay que dar una serie de vueltas para que te conceda pareja, incluso también para curarte algún tipo de enfermedad. Es decir, a partir de este momento, y aquí vemos un poco a Benito de Vizcarra, que es el sacerdote, pero también el rector del santuario, que es el con la ayuda de unos obreros, la está colocando justo en ese lugar. Desde ese momento se pensó que era un meteorito y por lo tanto ya tiene un carácter sagrado. Todo lo que cae del cielo, pues imagínate, ¿no?, es algo enviado por los dioses. Y también desde ese momento empieza a surgir una superstición de que a esta roca hay que darle unas cuantas vueltas, siempre en número impar, ¿eh? Algunos dicen que una, otros que tres, otros que cinco, para encontrar pareja. Dicen que si se da en el sentido contrario, lo que haces es lo contrario, es decir, perder tu pareja actual. Con lo cual yo creo que hay mucha gente que está dando más sentido contrario de las agujas del reloj que las otras. Pero bueno, es otra historia. Y aparte, se deja a partir de ese momento, ¿eh? Y a día de hoy se sigue utilizando esta roca como una piedra de los deseos, una piedra para conseguir, por una parte, pareja y también para conseguir fertilidad. Y aquí viene lo interesante, lo curioso, porque esta piedra no es un meteorito. Esta piedra es un conglomerado de piedras y piedrecitas y cantos y fósiles de muchas clases y que han tenido esta forma tan particular, tiene una forma, es verdad, muy llamativa, de una geología específica, pero que se ha juntado todo con cemento no artificial. Es decir, no tiene ninguna connotación sagrada ni mágica, pero el pueblo, la creencia, la tradición, lo ha convertido en una piedra a la que tú tienes que rodear, y si vas por allí, por este santuario de los santos Antonio Abad, también se llama, tiene los dos nombres, ¿no?, de los dos santos, porque la tradición dice que San Antonio de Padua llegó allí, durmió en el hospital de peregrinos en el siglo XIII, y a partir de ahí le dieron ese nombre, ¿no? Bueno, con independencia de todo esto, ya antes había bastantes supersticiones alrededor de conseguir pareja y al conseguir la fertilidad. De hecho, la tradición era clavar alfileres en un lienzo que se hallaba en la sacristía. Y aquí viene también otra de las curiosidades, bueno, dentro de nuestra España mágica, dentro de nuestra España bizarra. Si eran alfileres con cabeza blanca, el novio que te llegaría tendría pelo rubio, y si los alfileres que clavabas era de cabeza negra, pues el novio o la pareja tendría cabello moreno. ¿Funciona o no funciona? Da igual. Lo importante es que este tipo de supersticiones, de creencias populares, han generado muchísimos, bueno, pues ritos festivos, pero también creencias que, con independencia de que funcione o no funcione, siempre la gente lo va a hacer. La gente dará vueltas a esta piedra, igual que otras que te comentaré ahora más adelante. ¿Por qué? Porque les hemos dado nosotros, los seres humanos, ese carácter sagrado. Que funcione o no funcione es lo de menos.
Claro, me recordaba esta idea que estás comentando, el escarabajo, ¿no?, que hay junto al lago sagrado en Karnak, en Egipto, que también la gente da vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj. En este caso, pues son 7 vueltas, buscando, los chicos buscan dinero, las mujeres buscan pareja, quedarse embarazadas, es decir, todo tipo de bondades. Además, bueno, pues con una tradición que realmente el escarabajo no viene de ahí, viene de otro lugar, no nada tiene que ver con este tipo de tradiciones, es una cosa moderna que yo no sé cuándo nace ni dónde nace, pero lo acabas de decir, ¿no? Ellos creen que es sagrada, es decir, somos nosotros los propios seres humanos los que sacralizamos las cosas.
Sí, así es. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tú, y muchas piedras sagradas que tú las ves y dicen, ¿y por qué? ¿Por qué se venera? Imagínate, ¿no?, por poner el ejemplo más representativo, la piedra negra de la Kaaba, ¿no?, en la Meca, en Arabia Saudita. ¿Por qué? si tuviéramos acceso a esa piedra, veríamos que no tiene unas condiciones especiales a nivel morfológico, a nivel geológico, pero es sagrada, ¿por qué? Porque se considera que fue entregada por el arcángel Gabriel, porque, en fin, tiene toda una serie de propiedades místicas anterior a Mahoma, ¿eh? Ojo, que esa piedra no es del mundo musulmán como tal, sino que es muy anterior a que el Islam se empezara a propagar. Pero da igual, pasa un poco como la piedra del destino, que alguna vez lo hemos comentado en el cronovisor, la piedra del destino, la piedra de Skon, que sabes que sirve para la coronación o las ceremonias de coronación tanto de los reyes escoceses como ingleses. Tú la ves, la que está depositada en esa silla, ¿qué importancia tiene? Ninguna, salvo la importancia que le ha querido dar el pueblo, le ha querido dar la iglesia o le ha querido dar una serie de tradiciones siempre asociadas a que esa piedra, pues imagínate, una de las cosas que dicen es que la piedra que sirvió de almohada, la que descansó Jacob y que vio luego esos ángeles descendiendo del cielo. Bueno, pues todo eso también forma parte del Duomo de la Roca. Tú has estado en Jerusalén, con la cúpula de la roca en Jerusalén, tú lo ves que está sentado, es la piedra fundacional. Esa piedra es fundamental porque formaba parte tanto del primero como del segundo templo de Jerusalén. Pero es que además ahí es donde se dice que Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac. Ahí es donde se considera que es la Setillah. La Setillah es la piedra fundacional, es decir, donde se crea el mundo. Y por otra parte, donde dicen que Mahoma, con su yegua Álbora, desde ahí asciende a los cielos en ese viaje nocturno. Bueno, el incrédulo la verá y no le dará más importancia, pero el que sí considera y conoce, por supuesto, que estas piedras son arquetípicas y que tienen toda una trascendencia detrás, una trascendencia sagrada, espiritual, mitológica y mística, está claro que si tú tocas esa piedra, te cortan la cabeza literalmente, y además te la cortan con el sentido de que han hecho un bien porque has profanado ni más ni menos que un lugar sagrado. Bueno, pues yo creo que es muy importante entender muy bien esta cosmovisión de la litolatría, de las piedras sagradas, porque condiciona muchísimas veces nuestra historia.
Fíjate, hablando de piedras sagradas, hemos preguntado, es la primera vez que lo hacemos aquí en Ser Historia, a modo de curiosidad, está tan en boga, tan de moda la supuesta inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que lo de inteligencia se sale del tiesto, es algo un poco exagerado, porque en definitiva esa herramienta lo que hace es tomar de aquí y de allá lo que nosotros le ofrecemos, y le hemos pedido brevemente una definición de piedras sagradas, que yo pensaba, digo, a lo mejor no entiende, ¿no?, el concepto de piedras sagradas, y me pregunta o me pide que matice algo, pero no, automáticamente le dio el sentido que nosotros buscábamos. Precisamente por eso, porque las referencias que ha encontrado en Internet, porque no puede buscar más allá de lo que hay en Internet, es precisamente el concepto tradicional de piedras sagradas. Vamos a escucharlo.
Una piedra sagrada es un objeto natural o tallado al que se le atribuyen propiedades espirituales, simbólicas o místicas, considerado en muchas culturas como un punto de conexión entre lo humano y lo divino. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han venerado piedras específicas por su forma, tamaño, color, ubicación o historia, otorgándoles un estatus sagrado o ritual. Estas piedras pueden ser monolitos, menhires, meteoritos, cristales, estatuas o simplemente rocas naturales, y suelen encontrarse en lugares de culto, altares, templos o sitios ceremoniales. En culturas indígenas, africanas, mesoamericanas, asiáticas y europeas, las piedras sagradas han sido vistas como entidades vivas, guardianas del conocimiento ancestral o manifestaciones de deidades o espíritus. Por ejemplo, en el Islam, la Kaaba contiene la piedra negra, considerada un relicario celestial. En la tradición celta, los menhires eran usados como marcadores rituales. En Mesoamérica, ciertas piedras eran consideradas corazones de los dioses o partes del cosmos. En el hinduismo, los lingams de Shiva son piedras que encarnan la energía divina. También existen piedras curativas, oraculares o protectoras, como los cristales en diversas tradiciones esotéricas o chamánicas. Su sacralidad no siempre depende de su apariencia física, sino de las creencias, mitos y prácticas que las rodean. Muchas veces son parte central de peregrinaciones, rituales de sanación, consagraciones o actos de renovación espiritual. En varios casos, las piedras sagradas marcan la fundación de ciudades o delimitan espacios sagrados, actuando como ejes cósmicos, axis mundi, que unen el cielo, la tierra y el inframundo. Su respeto perdura hasta hoy en múltiples religiones y cosmovisiones, demostrando la profunda relación simbólica entre el ser humano, la naturaleza y lo trascendente.
Jesús Callejo, crononauta. La definición que ofrece la inteligencia llamada artificial de las piedras sagradas encaja perfectamente, ¿no?, en todo lo que... Y seguramente, estoy convencido de que algunas referencias y algún sentido lo ha tomado ya de tu libro El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, que acabas de publicar con Almuzara, en donde dedicas parte de esas páginas a las piedras sagradas que hay alrededor, a lo ancho y largo de la geografía española. Jesús, las piedras sagradas son tan antiguas como el ser humano. Incluso hoy, cuando vamos a una gran catedral como la de León, la de Burgos y la de Palencia, todas vamos a deambular y profundizamos, ¿no?, en las entrañas de la tierra sobre la que está construida esa catedral, vamos a descubrir que allí se levantaron primero iglesias más modestas, luego santuarios en época prerromana, y si vamos más atrás en el tiempo vamos a encontrar incluso hasta menhires, ¿no?, lo que le da esa sacralidad al lugar, al espacio en donde se levantaron en relación a una piedra.
Totalmente, totalmente. Es curioso que algunos lugares religiosos por antonomasia, es decir, lugares de peregrinación, y estoy hablando, por ejemplo, de la Basílica del Pilar o de la Catedral de Toledo, sabes que están fundamentadas sobre piedras sagradas. En el caso del Pilar, como bien sabes, es la famosa columna de jaspe con la que desciende la Virgen en el año 40, cuando ella, por cierto, todavía estaba viva, con lo cual sería una bilocación, no una aparición. Bueno, y esa columna, que no deja de ser un regalo virginal, es lo que luego se convierte, pues, en el epicentro de la primera ermita, que luego con el tiempo es ni más ni menos que la gran basílica, ¿no?, del Pilar. Bueno, pues no deja de ser una piedra sagrada. Si nos vamos a Toledo, en Toledo hay todo un acontecimiento fastuoso, pero que da nombre a la advocación de San Ildefonso como tal. Es decir, cuando la Virgen le pone la casulla, ¿no?, a San Ildefonso, y la piedra de la descensión, es decir, donde supuestamente la Virgen posa sus pies, esa piedra está considerada sagrada y se puede ver en el interior de la Catedral de Toledo. Sería como ese Asis Mundi, como ese lugar donde conectas el cielo con la tierra. En el fondo, como bien decía esa definición que acabamos de escuchar, estas piedras son depositorios de conocimiento, ¿vale? No un conocimiento científico, no es un conocimiento que tú puedas demostrar, pero sí la tradición ha asociado esa piedra, esa roca, a acontecimientos tan importantes que ha considerado que tienen que ser preservados. Y no solo protegidos por una serie de leyes, sino protegidos por un enclave, por un recinto religioso, que puede ser una catedral, una basílica, una ermita, lo que sea. Bueno, pues esto es lo que me llamaba la atención, y por eso, a ver, yo como indagador y buscador de esta España mágica, que en fin, que tanto nos caracteriza, porque procedemos de donde procedemos, de ese crisol de culturas, por aquí ha pasado pueblos prerromanos, romanos, visigodos, islámicos, hay de todo. Y entonces eso es lo bueno. ¿Y por qué? Porque hay ciertas cosas que se han mantenido con el tiempo, con independencia de la religiosidad que hubiera en ese momento, porque ya se sabía que esa piedra era sagrada desde tiempos inmemoriales. Y no solo estamos hablando de estas grandes piedras en general, ¿no?, que luego se convierten en menhires o que se convierten en piedras megalíticas. Imagínate la Piedra del Rayo. La Piedra del Rayo en muchos museos se puede ver y la gente pasa desapercibida. Dice, ¿y esto qué es? Bueno, la Piedra del Rayo, hoy sabemos que son concreciones de granos de arena fusionadas por el efecto del rayo, ¿no?, que cae. Pero a veces se ha asociado a las hachas pulimentadas, neolíticas. Y dice, esta es una piedra del rayo, porque no entendían muy bien cómo se podía hacer un hacha con este pulimento. Y dice, pues una piedra del rayo. Y desde ese momento no solo se considera como una pieza arqueológica, sino como una piedra de virtud, una piedra que aleja y que rehuye el rayo. Y la gente se las llevaba encima y las dejaba en sus casas, pensando que de esta forma el rayo no te caería. Y fíjate, en Islandia las llaman las piedras del trueno, en Java, dientes del rayo, en Hungría, las flechas de Dios, en Cataluña, las piedras de Jan, es decir, las piedras del fuego. ¿Qué importancia puede tener ahora lo que sabemos científicamente una piedra de estas características? Desde un punto de vista científico, ninguna, pero desde un punto de vista esotérico, espiritual, toda la importancia del mundo, hasta el punto de que la conservas en tu casa pensando que eso te va a prevenir de algún mal.
Claro, además, fíjate, el hecho de tocar una piedra puedes sacralizar un espacio, un lugar, y tú estás en él, colocas tus pies en él, pero es algo más intangible, es algo más etéreo, ¿no? En cambio, una piedra la puedes tocar, es algo físico, y eso también crea un vínculo con el ser humano. El ser humano, cuando quiere adorar por medio de esos altares, de esos betilos, de esas figuras sagradas ya desde la prehistoria, lo que quiere son objetos que se puedan tocar, que sean tangibles, algo que tú puedas ver físicamente, ¿no? Insisto, un espacio abierto puede ser un lugar sagrado donde ha existido una aparición, o ha pasado un santo, o ha vivido un personaje con cierto halo de santidad, pero la piedra tiene algo que no tienen otros objetos. En primer lugar, que esto ya lo pensaban los antiguos egipcios cuando construían sus templos con piedra, y las casas o los palacios incluso de los faraones con ladrillos de adobe, la piedra es eterna.
Exacto, exacto. Por eso es ese simbolismo que le caracteriza, que es perenne, y por lo tanto te da ese poder, esa fuerza. Por eso las cosas se hacían en piedra, porque sabías que tenían, que eran más perdurables. Si tú las hacías en madera o las hacías en pergamino, pues en fin, sabes que su periodicidad es más cercana, ¿no?, en el tiempo. Bueno, pues mira, uno de los sitios a los que yo acudí para hacer este libro, uno de los capítulos, es la piedra del venerable de Loscos, ¿no?, Fray Domingo Anadón. Y esa piedra yo la fui a buscar, se hablaba, tiene unas propiedades increíbles asociadas a este venerable, ¿no? Todavía no ha llegado a beato y tampoco a santo, pero sí que es un personaje muy emblemático de esta localidad de Teruel. Y cuando yo la vi, me enteré de que este hombre es una piedra que pesa Potosí, ¿no? Y la levantaba como si nada, como si fuera papel de fumar, se colocaba encima para anudarse sus zapatos, y hacía cosas muy llamativas con una piedra que yo intenté levantar y que no podía. Digo, ¿cómo puede ser que este hombre consiguiera el efecto de anular la ley de la gravedad para poder elevarla? Bueno, pues esa piedra se ha convertido en un símbolo de este pueblo, de Loscos. Claro, a eso me refiero, y es un poco lo que tú decías. Es decir, hay algo que se asocia en este caso a un personaje santo, ¿no?, al venerable Anadón. Y esa piedra formará parte del museo que me comentaron que van a hacer en breve en la casa donde él habitó durante bastantes años. Bueno, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las piedras tienen, ya te digo, un significado, tienen una historia, muchas de ellas tienen un mensaje. Hay piedras que por su forma, el hecho de que sean horadadas, imagínate esas piedras que tienen un agujero en el medio, ya se considera que son especiales. Sirve incluso, si tú dices que miras por una de esas piedras, puedes ver el mundo invisible. De hecho, en el mundo de las hadas, por ejemplo, aparece que esas piedras horadadas sirven para ver a los elfos, para ver a las brujas, para ver, en fin, ese mundo invisible que de otra forma pasaría desapercibido. Pero es que hay piedras de sanación interesantísimas dentro de nuestra mitología, ¿no? Por ejemplo, por ponerte esas piedras apotropaicas, está la piedra de los responsos, la piedra de las ánimas, la piedra de los deseos, la piedra de la lluvia, las piedras del milagro. Estos nombres que reciben algunas piedras que están localizadas en ciertos pueblos de España, cada una tiene una historia. Entonces yo he recogido algunas, porque si no todo el libro trataría sobre piedras, pedrolos y rocas. No quería que fuera eso, pero solo ya los nombres ya nos está indicando que efectivamente estas piedras se consideraban sagradas desde tiempos inmemoriales. Y si tú vas a la ermita de Cangas de Onís, verás que está construida sobre un dolme. El dolme no lo destruyeron a sabiendas de que era un santuario pagano, pero le dieron tanta importancia que la propia ermita de Cangas de Onís está encima y está preservando ese lugar, que ya de por sí era un lugar de peregrinaje. Y luego muchas cruces que se han tallado porque eran meteoritos, o porque eran piedras que desde un punto de vista morfológico consideraban que eran especiales. Entonces, ¿qué mejor que tallar una cruz en esa piedra que ya de por sí tenía unas connotaciones sagradas? Bueno, pues una cosa lleva a la otra, hasta el punto de que hay piedras incluso adivinatorias, y por supuesto los betilos, ¿no?, los famosos betilos, que serían las moradas de Dios, ¿no? Los meteoritos, en fin, la piedra Chintamani, las piedras del rayo, la piedra negra de Pesinunte, el ófalo de Delfos, etcétera, etcétera, etcétera.
Fíjate, estabas hablando de la piedra de Loscos en Teruel, que no solamente es una piedra con ese carácter sagrado, sino también mágico, como decías, ¿no? Y existe esa copla que nos habla de ella, donde dice: o la tierra se ha elevado, o el cielo se ha bajado, pero la piedra no está, como yo la he dejado. Es decir, parece que la piedra tiene vida propia, ¿no? Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un trabajo de Martín Almagro Gorbea, buen amigo y seguidor de este programa. Es el Pope de la arqueología, en nuestro país, hablando precisamente de las piedras sagradas, de esos peñascos que ya en el mundo prerromano, que su especialidad, tenían ese carácter mágico. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos.
Las peñas, rocas, cantos o berrocales son un elemento característico del paisaje, en especial en las zonas graníticas occidentales de la península ibérica, como Galicia. Algunas de esas peñas son sacras, pues tienen la particularidad de ser objeto de veneración y de protagonizar mitos y ritos, en ocasiones facilitados por la atracción que suscitan sus formas espectaculares, junto a otras causas difíciles de conocer. Las peñas sacras se denominan de este modo porque conservan asociadas creencias y mitos ancestrales de origen prerromano que indican su carácter sobrenatural, lo que les otorga un gran interés. Deben considerarse procedentes de una tradición animista, cuyo origen se hunde en tiempos ancestrales, pues parece remontar al Paleolítico, cuando el hombre inicia el desarrollo de su capacidad racional y comienza a tener que explicarse el mundo que le rodea con mitos para comprender lo que no podían conocer de otro modo. Aunque esta tradición animista, muy adaptable a los cambios culturales por su simplicidad, ha perdurado en algunos casos hasta la actualidad, las características sobrenaturales y mágicas de una peña se manifiestan en los ritos y mitos asociados a ella, que son tan importantes como la propia peña. Una peña es sacra por sus ritos y mitos asociados, hasta el punto de que solo se puede saber si una peña es sacra cuando los mitos y o ritos conservados evidencian su carácter sacro, aunque también su nombre, su forma o su situación pueden indicar que tuvo ritos o mitos ancestrales ya perdidos, sin duda de origen prerromano, como por ejemplo la acumulación de pequeñas piedras en su cumbre, por haber sido arrojadas en un acto ritual. En consecuencia, es su función lo que permite identificar una peña como sacra, por lo que hay que ser prudentes cuando esa función mágica no se puede documentar. Entre las peñas sacras destacan las peñas que se identifican con un espíritu o divinidad local, para el que suele utilizarse el término latino, numen. Son peñas que hasta ahora no han sido valoradas, pues no suelen ofrecer características visibles de su carácter sacro y sobrenatural, como los escalones que ofrecen los altares o los ritos que permiten identificar otras peñas sacras. Sin embargo, las peñas numen se diferencian de otros tipos de peñas, como los altares rupestres, teóricamente dedicados a sacrificios, o las peñas con funciones propiciatorias, de adivinación, fecundantes, sanadoras y con otras funciones diversas, como las de precisar el calendario o hacer cambiar el tiempo atmosférico.
Jesús, escuchábamos ahora un fragmento de un texto de Martín Almagro hablando de esas peñas sagradas, de esas piedras sagradas. La arqueología también las ha estudiado, ¿no? A ver, con cierta distancia, es decir, con cierta, bueno, pues hablando de supersticiones, de magia, de creencias no demostrables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde luego que el interés que pone la arqueología, la ciencia oficial, en este tipo de objetos, de piedras sagradas, claro, entra dentro de ese conocimiento que hay de los pueblos antiguos, porque si lo dejas de lado, te estás perdiendo quizás no la mitad del conocimiento de esa cultura, sino un porcentaje muy elevado, ¿no?
No, totalmente. De hecho, cada vez hay más monografías sobre estas piedras sagradas, sobre estos dólmenes, sobre estos cúmulos donde la piedra tiene un papel fundamental. Pero ya no solo eso, sino dando importancia a piedras que pasaban desapercibidas, que ya te digo, pero para una familia, para un pueblo, para una región sí que han tenido su importancia y que muchas veces están vertebradas alrededor de un ritual, ¿no? Hemos comentado antes lo de Urkiola y te pongo otro ejemplo, ¿no? Que además aparece en el libro, que es la Muerte Pelona. La Muerte Pelona es una lápida que está en la iglesia de San Miguel, en Tejeda de Tietar, en Cáceres, y no deja de ser una especie de opar, es algo que está ahí incrustado que no corresponde a la estructura de la iglesia, pero bueno, por entonces, como bien sabes, se utilizaban piedras o lápidas antiguas para ponerlas como piedras sillares, y ya si era piedra, pues muchísimo mejor. Además, esta es una lápida granítica está en esa pared. Y desde mucho tiempo se le apedreaba, se pedraba. Tiene una forma muy curiosa porque en el diseño aparece una figura, ¿no?, que ocupa todo el espacio, está en una posición horizontal y no deja de ser un personaje antropomorfo, no deja de ser una lápida de algún personaje que murió en su época y que los expertos lo consideran que es una especie de danzante. Bueno, pues por algún tipo de superstición popular que hubo en esta zona de Cáceres, se pensó que apedrear a esta muerte pelona, a esta figura que parece un danzante, pues te traía suerte. Bueno, ahora ya se ha evitado eso, ¿no? Porque no deja de ser pues un altercado y alterar además también un patrimonio artístico y en este caso arqueológico, pero desde mucho tiempo se hizo así. Luego se ha adivinado, se ha buscado un poco las consecuencias de por qué se apedreaba esta muerte pelona y solo tenía el sentido de que se pensaba que lo que estaba allí representado era una especie de muerte, una función para conjurar la muerte era apedrear a lo que tú considerabas que era una muerte, porque ese danzante está calvo, no tiene ningún tipo de pelo. Bueno, pues, ¿por qué alguien lo asocia a la muerte pelona? ¿Por qué eso forma parte de esta iglesia? ¿Por qué al final todo esto ha formado parte de un ritual que se hacía en fiestas muy concretas? Pues porque el pueblo consideraba que era así. Llámalo tradición, llámalo superstición, pero da igual. Eso son las cosas que me llama la atención. ¿Por qué aparecen este tipo de piedras? Igual que la Estela del Milagro en Fromista, en Palencia, ¿no?, donde está ubicada una estela conmemorando un milagro eucarístico que ocurrió ni más ni menos que en el siglo XV. Bueno, pues tú la ves y ves que efectivamente esa piedra tiene que ver con un cura, tiene que ver con un cristiano olvidadizo, hay toda una leyenda alrededor de ello para justificar el por qué esa piedra está colocada enfrente de una casa donde supuestamente ocurrió el milagro eucarístico y además la patena donde ocurrió también este milagro se puede ver en la iglesia de Fromista. Esas cosas me interesan porque vas tirando del hilo y dices, vaya, es que tenemos un pensamiento mágico que ha construido, ha vertebrado muchas de estas tradiciones y que si ahora creemos lo que creemos es porque antes también creíamos en este tipo de cosas. Ahora vamos un poco con esa pátina de escepticismo, de bueno, yo no me creo estas tonterías. Bueno, no te las crees, pero en definitiva ahí están. Y es verdad que luego hay otras supersticiones que son muy modernas. Si te vas, por ejemplo, a la Bahía del Sacramonte en Granada, hay un par de piedras, una blanca y otra de color más oscuro, diciendo que una te consigue pareja y la otra te hace lo contrario, te desempareja. Lo curioso es que la que consigue pareja es si besas a la negra y la otra es si besas a la blanca, con lo cual el simbolismo lo han cambiado. El que ha inventado la superstición no sabía muy bien cómo interpretar esa especie de simbolismo que lo ha hecho al revés desde mi punto de vista. Bueno, pues yo creo que son cosas importantes conocer porque lejos de reírnos de estas historias, yo creo que nos tienen que hacer reflexionar que las piedras han formado parte, las piedras, las cruces, las reliquias, los esvotos, las campanas, las muñecas, los cristales, las estatuas, los capiteles, en fin, todo ese mare magnum de objetos que yo menciono en el libro, yo creo que forman parte de este patrimonio material, pero también inmaterial que tiene España, que es tan rico en tantas cosas que sin entrar en la credulidad o la credibilidad, en este caso, de las leyendas, da igual. El hecho es que forman parte, ya digo, de ese pensamiento mágico.
Muy bien, toda esta historia de objetos mágicos, de piedras sagradas, de amuletos, de estatuas, de santos también lo podemos encontrar en este nuevo libro de nuestro crononauta Jesús Callejo, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita, con ilustraciones de Marcos Carrasco, buen amigo. También miembro de esa escóbula de la brújula, donde Jesús Callejo es el director de este podcast maravilloso en Podium Podcast. Jesús Callejo, como siempre, enhorabuena por este nuevo trabajo y, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, Nacho. Y como bien decías al principio, este libro no hubiera sido lo mismo y no hubiera indagado en los mismos lugares si no hubiéramos hecho estos viajes de ser historia buscando precisamente esos escenarios, esos lugares, esos marcos incomparables que tanto nos maravillan y que, por supuesto, tanta historia tienen.
Y qué bien nos lo pasamos, claro que sí.
Y qué bien lo pasamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.